El primer experimento que hacemos en Yodon Sport con este formato, y nuestra idea es pues hablar un poco de todo lo que ha venido pasando en esta primera semana del Tour de Francia. No sé si analizarlo es una palabra muy gruesa, pero sí dar al menos nuestra opinión, ¿no? Y como la opinión mía pues le interesa a muy poca gente, pues hemos llamado a Peyo Ruiz Cabestany, que tiene bastante ventaja sobre mí, como por ejemplo haber corrido varios Tours de Francia, incluso haber ganado etapa, y yo creo que puede hablar con más conocimiento de causa, ¿no? Buenas tardes, Peyo, ¿qué tal?
Buenas tardes. A mí me interesa tu opinión y por eso estoy aquí, precisamente, para escucharla.
Bueno, es que esto...
Habré corrido el Tour, pero tu opinión me merece. De hecho, estoy leyendo lo que está escribiendo sobre este Tour y hay cosas que me gustan mucho y otras muchas cosas que coincido contigo, que digo, joder, esto es lo que me hubiera gustado decir a mí y lo ha dicho este tío, ¿no?
Bueno, muy bendito. Bueno, lo intentamos. A ver, sí. Antes de nada, en dos palabras, Peyo, la primera semana, que era un poquitín atípica, esta semana del Tour, ¿no? ¿Qué opinión? ¿Qué sabor de boca te deja?
En cuanto a los favoritos, el hecho de que, bueno, pues tenían que intentar, Pogacar tenía que intentar sacar tiempo a Vingegaard, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Y lo está intentando y en ese aspecto la primera semana han sido, pues, ha sido emocionante. Te quiero decir que ha habido mucho movimiento, ha habido, aparte de esas etapas de sprint, pues que tienen que estar y tienen que haberlas y tienes que poder permitirte el lujo de darte una buena siesta, sí, también con la televisión encendida, ¿no? Y con el sonido monocorde de fondo. Pero lo que es los intentos de Pogacar han existido y Vingegaard ha aguantado muy bien. Por ahí está Benepol también, con la inestimable ayuda, de momento poquita pero inestimable, de Mikel Landa. Y luego, pues ya, si salimos de los favoritos, vamos a esas subtramas, ¿no?, que hay en esta bonita película que es el Tour de Francia.
Has dicho lo primero, yo estoy de acuerdo. Me ha gustado además una cosa, que has olvidado a Roglic entre los favoritos. Yo creo que también que va ahí un poquitín con el gancho y que cualquier día va a reventar. Pero una cosa que has dicho, lo de Vingegaard, ¿a ti te ha sorprendido que aguantase? ¿O que esté aguantando como está aguantando?
A mí sí. Hombre, no soy tan tajante como Bernard Hinault, que antes de comenzar el Tour dijo que si estaba delante, que si podía, estaba en opciones de ganar, o si ganaba el Tour de Francia Vingegaard, que él no entendía nada de ciclismo. Que puede ser que no entienda nada de ciclismo, ¿eh? Ni entendamos nadie de ciclismo, porque el ciclismo va cambiando año tras año y va cambiando y las cosas, pero bueno, sí que hay cosas que son entran dentro de la lógica, y que si un tío pues ha estado parado durante tanto tiempo, con no solo con una grave lesión, pues hombre, es muy extraño que llegue al Tour y esté delante. Lo que pasa es que también han cambiado tantas cosas en los últimos años, en los años de Hinault y en los míos, por supuesto, ¿no? En el que, bueno, pues había una forma de llegar a... llegabas a ponerte en forma a base de competición y a base de mucho trabajo y de foguearte en carreras con el dorsal, Y ahora, pues quizás con esto de los potenciómetros, que entras en casa sabiendo hasta qué nivel de esfuerzo llegas, a qué nivel estás haciendo, pues, y con una cabeza muy, muy centrada, que seas capaz de sufrir tú solo o con compañeros y no que te hagan sufrir en una competición, que es donde más sufres, donde más fuerzas el cuerpo, pues bueno, pues quizás se puede llegar a haber estado lesionado, haber estado parado un tiempo, llegar al Tour, oye, y ganarlo. Sí. Sería una gran sorpresa, pero... A mí, mi opinión es que un día petará. Igual que lo de Roglic, que dices, pues un día hará un poco puff o pum. No sé si hará puff o pum. Pero para mí Vingegaard también.
Yo, sobre Vingegaard, dos cosas. La primera es que es muy llamativo las dos fotos, ¿no? El paso de la última foto de Vingegaard en carrera, que fue metiéndole inmovilizado en una ambulancia, que es... Además, el matiz ese, ¿no?, de que ibas inmovilizado y tal, es como muy, muy impactante en lo visual. Y la siguiente carrera, que es todo un Tour de Francia, pues el tío se desenvuelve de lo mejorcito. Y luego lo que dices tú de que algún día petará o algún día explotará o algo, sí que es verdad que, por ejemplo, el día del Galibier, a la cima del Galibier, llega, o yo por lo menos le vi, lo que llaman ahora, eso que los ciclistas manejáis tanto, ¿no? La gestualidad, el lenguaje gestual, que vosotros sabéis perfectamente cómo va uno y otro por cómo mueve las piernas o el codo, lo que sea. Yo le vi muy crispado a Vingegaard, pero claro, también se veía crispado a todos los demás y él fue el segundo mejor aquel día. Entonces a mí es algo que me tiene despistadísimo y me tiene despistadísimo también por lo que yo sí creo que Imola de bici algo sabe, aunque realmente es complicado. Es una narrativa muy, muy complicada de ir trenzando, ¿no? Lo de, oye, pues al final, tío. Ni siquiera sabemos exactamente las lesiones que tuvo, porque lo han llevado
Sí.
amparándose en la intimidad, y a mí me parece muy bien, ¿no? Porque tú no tienes por qué, al final eso corresponde a cada persona, pero ni siquiera sabemos exactamente lo que tuvo, pero lo que sí sabemos es que estuvo por lo menos 10 días en un hospital del País Vasco.
De Vitoria, sí.
Entonces, oye, yo entiendo que esos 10 días en el hospital, mejor o peor, pero no estaría haciendo rodillo, ya son 10 días de parón absoluto. Y 10 días en abril, que tampoco no son 10 días en diciembre de esto que te coges para Navidades y tal. Bueno, me imagino que esté todo medidísimo y creo que es muy importante lo que dices tú del potenciómetro, que ahora prácticamente puede reproducir situaciones concretas de carrera, las puede reproducir en entrenamientos. Antes no lo podíais hacer. Y en realidad es que el resto de situaciones de carrera no necesita reproducirlas, porque reproducir una etapa esta de 200 kilómetros. No necesitas hacerlo porque al amparo del pelotón prácticamente las vas haciendo solo.
Sí, luego hay otro tema también en lo que ha cambiado de la época de Imola, para que podamos entender lo que dices tú, también estoy de acuerdo, ¿eh? Sabe de bicicletas, por supuesto, ¿no? No,
Algo tiene
no
que
como Imola.
saber.
Lo que sí es que ha habido muchos cambios desde esa época, y él pues vivía un mundo en el que, bueno, pues él decidía, él hacía, y ahora si vas a una carrera, vas a visitar a un equipo, pues te quedas impresionado por la magnitud que tiene todo, no solamente por lo que son los potenciómetros y los entrenadores, pues que han cambiado su forma de llevar a los corredores en base a los vatios que generan y a los entrenamientos que tienen que hacer, sino también todo el equipo que tienen alrededor. Que claro, a mí alguna vez me quedo así mirando y digo, joder, algo de milonga tiene que haber aquí, de tanta gente
Algo
que
tiene que
asiste.
haber.
Algo tiene que haber, porque yo le he conocido a la milonga en parámetros más pequeños, y aquí es tan grande que, bueno, algo tendrá que haber también de eso de decir, bueno, pues aprovechando que tiene tanto presupuesto o que vamos aumentando los presupuestos de los equipos, por aquí viene un tal, un otro, y tal, especialistas en todo, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, la alimentación, pues nutricionistas, cocineros, el tal, no sé qué, el peso, el tal, se controla todo, todo. Los corredores, algunos lo soportan, que son los que disfrutan con todo eso. Con todo ese sacrificio que supone, o no lo ven como sacrificio, otros no lo soportan, porque ya vemos que hay corredores que llegan al primer nivel y de repente dicen, oye, y están ganando dinero y todo, y dicen, no puedo más, no puedo más, me retiro, ¿no? Y en parte lo entiendo, yo no solamente es el picanillo que te estén dando la chapa todo el día, toda la etapa o parte de la etapa, te estén ahí diciendo adelante, adelante, y yo, claro que sabemos todos que hay que estar delante, pero sí que hay para ocho solamente, o sea, todos los equipos dicen, es delante.
Lo del pinganillo es muy gracioso, ¿no? Porque hay un momento en el cual 200 tíos les están diciendo por el auricular, faltan 10 kilómetros, es muy importante que estéis delante. Dice, coño, que soy ciclista profesional, que ya sé que es importante estar delante a 10 kilómetros de la meta. Entonces yo no sé hasta qué punto, pues eso, se tiende a sobreactuar, ¿no? En estas cosas. Decías
Ahora
algo muy
que.
importante, lo de la gente, disculpa, lo de todos los
Sí.
que están alrededor y que hay un poco de milonga. Yo no quiero ne negar que sea todo útil, ¿eh? Porque al final, claro, estamos en un nivel en el cual 10 segundos es una diferencia enorme, ¿no? Es una cosa. Pero luego resulta que hace no tanto tiempo, hace 10 años, el equipo que inventó todas estas cosas de las marginal gains y todas estas gaitas, que es el Sky, pues resulta que pierde una vuelta a España porque Wiggins llega el día del Angliru y no tiene un desarrollo adecuado y va clavadísimo y pierde la Vuelta a España porque resulta que lo tienen todo medido al milímetro, pero resulta que el segundo de a bordo, que es Froome, de aquella, que no le conoce nadie, pues anda más que su líder. Entonces yo no sé hasta qué punto, pues eso, hay un poquitín de... El otro día vi una fotografía de la famosa furgoneta esta galáctica que tienen los mismos, sí, ¿no? que tienen todo ahí controlado. Y tenían abierto ahí, tenían un montón de pantallas abiertas y tenía una con los perfiles de los puertos. Y tenían los perfiles de los puertos del Tour, que tú que sigues andando en bici sabes que los perfiles que proporciona ASO, bueno, son mejorables, son muy aproximados, porque los perfiles franceses en general es como cuando vas por los Pirineos y pone el siguiente kilómetro al 8%. Y dice, vale, guay, pero este viene a una bajada de 500 metros y los siguientes al 16. Entonces, yo pensaba, y ojo, yo no sé qué punto habrá aquí también de publi, o a lo mejor cuando se sacan las fotos no quieren enseñarnos todo lo que ellos tienen monitorizado, no lo sé.
Bueno, yo es que veo tantas... parámetros no se controlan y que lo que dices tú, te traen la furgona esa o el autobús ese con galáctico que te pone con una antena parabólica encima y con todo esto, y dices, no, te vamos a controlar todo aquí, por ejemplo, lo que dices, lo de los perfiles de los puertos, dices, que tampoco puedes decir el viento que va a soplar de frente después de una curva, antes de una curva, o el piso, si es más rugoso o menos rugoso, porque todos sabemos que tú subes un puerto, si está liso el asfalto, bueno, joder, tiene un 5% o un 7% y lo subes mucho más rápido, mucho mejor que si está rugoso. Claro. Y digo, pues eso, ¿lo controlan esos marginal gains o no? Entonces, yo me acuerdo, Enrique Cima, bueno, de hace mucho tiempo, pero sí, que a la etapa ganó porque se fue a ver el último puerto y se lo subía andando con la bicicleta en la mano, taca, 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 e iba marcando en el suelo donde él veía que eran los sitios buenos, donde él veía que podía atacar. Y iba diciendo, bueno, aquí faltan 100 metros, se lo marcaba todo. Y cuando llegaba a su marca, donde tenía que atacar, atacaba. Y le salía bien. Dices, bueno, pues puede ser coincidencia o puede ser algo psicológico que se han metido eso en la cabeza y funciona. En lo de los corredores actuales, pues lo que estabas diciendo tú lo tuviste y yo tengo otro ejemplo que es el de la alimentación, ¿no? Sí. Claro, ahora les dan los bidones personalizados en carrera, teóricamente. Es lo que cuentan y lo que los gráficos que ves que tienen los equipos y que dice, para tal corredor tiene que llevar este bidón con tanto de sales, o tanto de glucosa, o tanto de aquí alimento, porque por su morfología, su peso y tal. Y entonces me quedo un poco como sorprendido. ¿De verdad que esto es exactamente lo que les hace que...? ¿O es algo que, como nos hacían a nosotros, me acuerdo, Manolo, lo solía hacer mucho, no, te hemos puesto una bicicleta, ¿qué tal? Y tú llegabas a la bicicleta y te lo creías todo. Y pues no sé si mejorabas la bicicleta o no, pero te había hablado tanto, te convencía tanto que te montabas a la bicicleta y decías, coño, esta bicicleta va sola, si no ha dado pedales y ya está corriendo. Y simplemente que te habían metido la gaza y tú ibas con esa, claro, esa sensación, ¿no?, dentro de lo que influye. Y lo de la comida también digo, me dicen, te miden las calorías que te dan en la etapa, por los kilómetros, los puertos y tal. Pero no es lo mismo un día que te hace 24 grados de temperatura que un día que te hace 15. Consumes más, menos. Ha sido más a rueda, ha sido menos a rueda. Todo eso, por eso digo que algo de milonga tiene que haber. Y los corredores que aguantan esa presión que les están haciendo los equipos, no solo aguantan, es que me parece que disfrutan. Tipo, pues Vingegaard o tipo Benepoel, pero que tienen esa otra contrapartida que me da, que les dan mucha más libertad también dentro de los equipos a hacer cosas que antes no dejaban hacer. Lo estamos viendo en este Tour, esos ataques de ayer maravillosos. Sí. Pim, pam, pum. Y dice, ostras, qué gozada. No está con el pinganillo diciendo, oye, ¿pero dónde vas? ¿No?
¿A ti te gustó la etapa de ayer, la de los caminos de tierra?
A mí me encantó. También, te decía, etapas de montaña también muy chulas, muy bien, pero yo prefiero una etapa de estas, donde está abierto el abanico de posibles protagonistas, no digo vencedores, de protagonistas, de gente que va a tener visibilidad en la etapa y que tiene posibilidades de ganarla. En una etapa de alta montaña donde sabes, bueno, sí puede haber una escapada del principio que suele haberlas de más menos gente y entre esos pues se pueden disputar la victoria de etapa y detrás pues hay otras segunda carrera que son entre los favoritos de la general que se disputan pues ganar más tiempo o perderlo en la etapa. Pero una de estas se mezcla todo, bueno, tú lo has dicho también, te lo he leído ahí, se mezcla todo. Los que son especialistas o gente que no está en la general, pero que tiene la fuerza suficiente para estar delante, para estar atacando. Entonces, el abanico de posibles protagonistas es mucho más grande, el abanico de opciones en carrera de lo que puede pasar, porque ya no es decir, en montaña tú sabes, estos se van a quedar, sí o sí, toda esta gente, van a quedar cinco delante, más sí. Luego Mikel Landa, que siempre va ahí, y Enric Mas a rueda.
No van a quedar
sí. Y los demás no van a tener ninguna opción, ninguna, cero. O sea, no pueden, no van a llegar al P2S delante, a no ser que sí. Se hayan escapado y se hayan metido una escapada con 4 minutos de ventaja anterior. Y en una como la de ayer, pues, sí. Es una. Y luego está la otra cosa, la estética. Que una está el paisaje y tal, que sí, también en la montaña, pero la estética. No me digas que no es mucho más bonito ver atletas fornidos, musculosos, con plantas sobre la bicicleta, que esos esmirriados escaladores con patitas de gorrión y que sí. Se abren la camiseta y le salen las costillas ahí marcadas. Y, sí, por favor, qué grima da eso.
Eso lo dices tú porque eras de los llanadores.
Yo era de los gorditos.
¿Y yo qué te voy a decir? Pero sí que...
Pero
sí,
bueno, ¿tengo algo de razón o no? Porque eso también digo, hostia, la imagen de un escalador...
Yo siempre he pensado, y nos vamos un poco del tour, pero siempre he pensado que hay cosas que son muy importantes, como la estética, como los nombres. Yo siempre he pensado que Mortirolo tiene que ser un puerto duro por el mismo nombre, ¿no? No puede ser el puerto de Simago, nunca podría ser un puerto duro. Y lo de la estética también, a mí es una cosa que siempre me ha encantado. Entonces, yo creo que Pollentier estuvo bien echado de aquel Tour de Francia por feo, no por lo que hizo con el antidoping, sino por feo. Tú comparas el pedaleo de Pollentier con el pedaleo de Hinault, que parecía que iba a Hinault, tú le ponías detrás un motocultor y el tío te araba un campo entero. Entonces no tiene nada que ver. Pero bueno, volvemos al tour.
Pero sí. es un tema que está ahí.
El tema de la estética siempre. Además está sí. Muy bien que lo, porque está muy bien que lo tratemos gente guapa, porque además
eso es.
No te pueden acusar de rencor si lo tratas desde la guapura, desde la belleza. No te pueden acusar de rencor. Bueno, decíamos antes, ha citado a Landa, ha citado a Mas, ¿no? Como dos españoles que venían con muchas campanillas. Yo el que creo que va a ser mejor general es Carlos Rodríguez, pero me gustaría centrarnos en los otros, en la pareja de gregarios que tiene Pogacar, en Ayuso y en Almeida. Tú... Porque había también algo de polemiquilla con esto, ¿no? Que si no lo daban todo, que tú cómo lo has visto eso. Cuando el gregario llega al quinto, ¿puede haber hecho una buena labor de gregario?
Esto ya son las subtramas de la película. Y por cierto, lo que ha dicho Carlos Rodríguez, qué importante es saber elegir equipo. Que tenga sí, suerte o que sepas elegirlo. Yo cuando estaba viendo Carlos Rodríguez, que está de líder de su equipo, de Ineos. Y dices, bueno, Bernal, pero no, Bernal, también es milagroso lo que ha conseguido este hombre, el colombiano, pero que es el líder Carlos Rodríguez, iba a tener a su equipo. En cambio, Ayuso ha elegido un equipo, y dice, sí, buen equipo también, pero es que no, te va a tocar trabajar, por mucho que te resistas.
Y se resiste,
ahí está, ahí es donde vamos a entrar ahora, ¿no? Pero que me recuerdo corredores que siempre decían, pues solían elegir equipo, corredores muy buenos, españoles, alguno, no voy a decir el nombre, pero siempre elegía el equipo por la cifra que le ponía delante. O sea, tenía 5 ofertas y miraba la cifra hasta la más alta, pues ahí voy. Y luego, claro, luego se quejaba, joder, es que me hacen trabajar para este, casi yo soy un ganador de Tour ya, pero es que has elegido este equipo con estas condiciones. Haberte ido a este otro le te pagaba menos. Y en cuanto a estos dos, yo creo que no lo han dado todo. Y de hecho, la imagen esa fue elocuente. Evidentemente para un equipo no es bueno que un corredor como Almeida pues increpe a su compañero, le diga, ¿qué pasa? Vas a rueda, no tiras, ¿no? Que es lo que nos hizo a todos nosotros. Pero es que también estoy ya desde hace tiempo desde la posición de espectador. Entonces, a mí lo que sea bueno o malo para el equipo, pues un poco me la refanfinfla. O sea, cuando yo lo que quiero es divertirme y quiero entretenerme y quiero vivir también esas subtramas que hay dentro de la carrera. Y una es esta importante, que es la pelea entre Almeida y Ayuso, por estar ahí delante y por decir, sí, tenemos que trabajar para el líder inequívoco del equipo, pero a ver si... Y entonces, claro, hay cantidad de detalles que tú cuando estás viendo la etapa y te estás entreteniendo con un montón de cosas que pasan, pues una de las cosas que te estás fijando es en eso también, en esa forma de escaquearse de uno, de otro, de quién se escaquea de verdad, quién no, porque es que lo de tirar es muy relativo, o sea, es... Por ejemplo, Miguel tenía sus compañeros que tiraban a muerte por él. ¿Por qué? Sí. Porque de tener un respeto y un cariño inmenso. Entonces, el corredor que se ponía a trabajar para Miguel lo hacía sin dejarse nada.
Claro, el argumento es, oye, Ayuso se pone en el Galibier y deja aquello hecho un solar y lo deja en 7 tíos. Pero el contraargumento es, oye, después es que entra con los de delante. Entonces, si tú has conseguido entrar en el segundo escalón de los favoritos, la idea o la conclusión casi natural es que no lo has dado todo, no te has quedado vacío, como dices tú, ¿no? A lo mejor a Miguel le convenía más tener de gregario a un Carmelo Miranda que a un de las Cuevas, ¿no? Porque uno era mucho peor ciclista o tenía mucho menos nivel, pero daba el 100% y el otro siempre iba a ir ratoneando, ¿no? Y siempre iba buscando su puestecillo.
Sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Un de las Cuevas, pues eso, para tenerlo de líder en otras carreras, pero no para llevarlo bien.
¿Y tú crees que lo de estos dos en el equipo explota a lo largo del Tour? ¿Que va a haber un momento que van a tener que pegarse un manotazo encima de la mesa o que les van a obligar a que...?
Yo creo que sí, porque claro, para el equipo también quieren tener a Ayuso, lo quieren tener contento, o sea, no quieren enfrentarse, no quieren decirle, oye, tú esto no hagas, porque digo, a ver si se va a enfadar y se nos va a otro equipo luego, tal. Entonces lo quieren tener contento. Almeida, si trabaja, dice, dice así mismo se dice, yo voy a trabajar lo que tenga que hacer a tope, pero si este también lo hace.
Sí.
Entonces, si ve que se escaquea, entonces Almeida va a decir, no va a volver a hacer lo del otro día de levantar el brazo y decir, llamarle, no ven aquí, va a coger y va a decir, ah, pues yo tampoco.
A rueda.
Entonces, claro, claro, y algún detalle ya hemos visto. Pero eso es, no sé, lo estamos viendo en este, lo estamos viendo en tu comentario también de Jorgensen, ¿no?
Sí.
Sí, con Vingegaard también.
Yo he leído muchas alabanzas a Jorgensen ayer en la etapa de los Caminos de Troyes. Y yo no sé, a lo mejor soy yo un poco mal pensado, pero a mí me da la impresión que en un momento dado él tira con Pogacar y le pegan un toquecillo desde la radio. De hecho, yo creo que hay una imagen que se ve a Laporte echando mano de la radio y justo sí. Es cuando él intenta hacer de puente, que yo creo que es una cosa un poco arriesgada, ¿no? Lo de hacer de puente, porque también corres el peligro de que al tío que le estás intentando meter reviente por intentar cogerte a ti, antes de que tú le puedas ayudar a que coja el primero. Yo no sé si tuvo ahí la tentación Jorgensen, pero desde luego sí parece que están más ordenados el equipo de Vingegaard que el equipo de Pogacar.
Bueno, tú sabes lo divertido que sería el ciclismo sin pinganillos. Quiero salieran estos satélites allí. Sí. Oh, es que no me he enterado, porque tú, un ciclista profesional que lleva años ya compitiendo, no te voy a decir un jovencito que ahora los pasan de juveniles ya casi a profesionales, pero el que lleva sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Tiene que estar viendo lo que ocurre en la carrera, quién está delante, si su líder viene adelante, y lo de ayer era clarísimo, es que tampoco, los que estaban delante eran casi siempre los mismos, ahí, sí. Entonces, yo creo que son, pues... sabía que no estaba su líder. O sea,
perfectamente.
¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? O sea, no tienes que esperar que te llamen por un pinganillo. O sea, enseguida mira para atrás, viene aquí, me paro, le espero y tiro para adelante. O sea, ¿qué haces tirando a rueda de rival de tu capo?
O sea, se calentó, ¿no? Eso,
claro, pero todo eso se soluciona porque está la televisión, porque en los coches de directores tienen la televisión puesta, están viendo lo mismo que nosotros, y porque tienen la radio para enmendar todo, para arreglarlo todo enseguida, en cualquier momento, decir, oye, tú, y ponerse a gritar, a no ser que se quiten el pinganillo. Sí. Pero claro, ya ciencia ficción, deporte ficción, sería que gozada sería sin pinganillos y que hubiera esos líos ahí que tuvieran.
Una tontería, Pello. Sí. Opinión personal tuya. Todos estos chavales que pasan tan jóvenes y tal y que han estado con pinganillo, yo no sé, me imagino que en amateurs ya lo uses y tal y cual. ¿Tú crees que esta gente se sabría mover como os movéis vosotros? ¿O sería un deporte muy distinto?
Los líderes sí. Los que andan fuerte yo creo que sí sabrían moverse. Los que andan fuerte sí. Los tipo Benepoel, Van Aert, todos estos, incluso pasando jóvenes, sabrían moverse porque, claro, el que tiene fuerza, ostras, a nada que seas un poco listo.
Sí, es fácil, ¿no? Con patas es fácil.
Claro. Nos perdemos los que no son listos, que dices, ese no se merece estar delante. Porque yo cuando veo a un deportista quiero que sea un tío sensacional con su fuerza, pero que tenga cabeza, ¿no? Que sepa, no un autómata que dices, le estén diciendo por pinganillo, no, ahora rueda, ahora tira, tal. Entonces, ese no se merece estar delante. Lo mismo que no se merece estar delante de alguien que no sabe soportar la presión, que al final es lo que es el deportista completo, ¿no? Pero lo que no sabrían, lo que yo creo que no sabrían, es comportarse los que no son líderes, sin pinganillo.
Los gregarios, dices.
Los gregarios y los segundos capos.
Ah, los segundos capos.
Claro, pues un tipo Landa que le toca este año, un tipo Ayuso, Almeida, este tipo de gente que está, que ahora le toca, que andan muy bien, que en otro equipo serían líderes del equipo, si llegan a estar en el Total Energy o en el AG2R, serían liderísimos de sus equipos. Pero, macho, habéis fichado por este dinero y con estas condiciones, entonces os toca hacer este trabajo. Y ese tipo de gente, desde que está el pinganillo, yo creo que no se deben hacerlo tan bien como había antes, cuando no había pinganillo, pues había un jefe de ruta. Sí, que ahora muchos son directores de equipos, esos que eran jefes de ruta en carrera, que eran un poquito los que tenían que andar bien para poder dar las órdenes también estando delante, no se quedaran. Pero eran los que marcaban un poquito de ahora hay que ponerse a tirar, ahora tal.
Yo creo que además marcaban más respeto, porque es más fácil que te respeten desde encima de la bicicleta cuando estás metido en el pelotón y tal, que respetar al que te está gritando y va en el coche. Claro. Creo yo, es una impresión, ¿eh?
Sí, no, el que es compañero.
Tú veías luego un Bontempi o esta gente, ¿no? Que luego tenían sus cosas, ¿no? Ya era un líder, ¿no? Pero un Bose, sí, que siempre lo hemos hablado, ¿no? Es gente que se hacía respetar desde muchos puntos de vista, y uno de ellos era ese, que estaba al lado contigo sudando.
Claro, me estoy acordando, por ejemplo, de Stefano Zanatta, que ahora es director del equipo de contador.
Sí.
Y joder, era un director en carrera, pero era un tío listo, un tío que, bueno, igual le falta un pelín más de fuerza, sí, para haber sido un capitán de ruta tremendo, pero era un tío que sabía en carrera en cada momento, pimpa, y era el soporte de Buño. Y Buño necesitaba
un soporte.
Gente. ¿Perdona?
Que necesitaba un soporte, Buño.
Sí, uno o varios. pero que los tenía, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando se le iba a la cabeza, pero bueno, es otro tema.
Vale, vamos a seguir un poquitín, para no hacerlo tampoco muy largo. ¿Evenepoel te ha sorprendido? Al final es que hemos tenido una etapa de montaña, en realidad, y tampoco ha sido altísima montaña. Pero bueno, es el Galibier, son muchos kilómetros cuesta arriba, pero en teoría un tío con su potencia, ese tipo de puerto le tiene que venir muy bien. Pero aun con todo yo pensaba que iba a estar más lejos.
A mí me ha sorprendido, o sea, están. Pero bueno, yo creo que ha llegado al Tour con intención y efectivamente puede petar, ¿no? Pero que, bueno, puede petar. Es que cuando llegue la montaña de verdad, que falta todavía Alpes y Pirineos, bueno, Alpes, parte de Alpes y Pirineos. Oye, ¿cómo cambia la cosa cuando no tiene que acabar en París, ¿eh? Vas para arriba, luego vuelves para abajo.
Es un
lío. Que tal Pirineos y como que me
recoge. El otro día decían que era la única etapa de Alpes. Digo, joder, si suben la Bonnet después, que es el puerto más alto de los Alpes. Lo que pasa es que como son Alpes marítimos, parece que no existen, ¿no? Que claro, suben la Bonnet, el Barsi y todas estas cosas, que son Alpes de los de toda la vida, además.
Eso es, y quedan puertos, o sea, y ahí yo creo que lo va a pasar Canutas, y ahí es donde va a tener que trabajar este Landa, a pesar de que los landistas pues están ahí todavía, como siempre, esperanzados, incluso están esperanzados con Don Anda. ¿Cómo no van a estar esperanzados ahora que anda un montón y que dicen seguro que Benepoel revienta y nuestro Landa va a ser el líder del equipo?
Bueno, pero yo creo... mira, yo te digo, y como representante de la secta y editor de un libro sobre la secta esta del landismo, yo creo que Landa está en una posición inmejorable en el sentido de que...
A ver, cuenta.
No para ganar ni para hacer podium ni nada, que yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza, pero yo se le ve mucho más relajado, se le ve con las ideas muy claras de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿no? Porque yo creo que él está ahí para ser el peón de lujo en la montaña y el resto de días, pues, acompañar más o menos. Y ese caso sí que puede ser sí que te puede llevar a conseguir una clasificación general más o menos cuca, ¿no? Ahora, yo creo, por ejemplo, que si un día se queda Renko y él tiene patas para ir con, imagínate, con los tres mejores que vayan por delante, ahí tendría que quedarse con Renko y tendría que sacrificarse precisamente por lo que has dicho tú, que para eso te están pagando y por eso has fichado.
Yo no tengo ninguna duda de que lo hará.
Y además es eso, es que no tengo ninguna duda de que lo hará. Yo creo que ya a estas alturas de la vida, pues si fuera contra Aru o contra Nairo, pues sí que podría intentar cosas, ¿no? Y liarse la manta a la cara. Pero yo creo que está, más es eso, que se le ve como con una cierta tranquilidad y una cierta felicidad que es muy útil. Bueno, el hecho de que ayer no haya acabado en ninguna zanja, ni en ningún riachuelo, ni vamos. Si llega a ser líder, ayer pincha cinco veces, sufre un embarazo psicológico y acaba subido en un árbol cogiendo nueces. Nueces no, que no es época, ciruelas. Pero si de líder le hubiera pasado todo eso. En cambio, como va así, pues oye, mirando para otro lado y tal, y se le ve muy bien. Yo creo que es... Sí, más que feliz, tranquilo. Yo creo que feliz se le ha visto siempre, pero ese grado de tranquilidad... Y además mira lo que te digo, creo que ese grado de tranquilidad le puede venir muy bien también a un tío como Renko Evenepoel, que en ocasiones manifiesta demasiada crispación. Yo creo que pierde muchas energías en factores externos que no son solo dar pedales.
Mira, eso no lo había pensado, es verdad. Yo me había puesto en lo que estabas comentando al principio, ese lado en el que para él le está viniendo muy bien el tener que tener muy clara su función, que es la de ayudar a Renko, y no tengo ninguna duda. Yo creo que es, si a Renko le pasa algo, es el gato que se entierre como con el faraón. Lo entierren ahí debajo de la pirámide y él va a quedar con él. Ahora, lo que no había visto es el otro lado. Es verdad que para Renko también le viene muy bien un tío como Landa, que tiene esa pachorra, esa tranquilidad, ese saber estar. Y para Evenepoel, pues algo, joven, cuando tenga un momento de nervio, el otro le dirá, pues me estoy acordando pues cuando llegó a Lagos de... Digo, a Lagos, a Landiru, que le salvó el liderato a Kuss.
Sí.
Y que le preguntaron, pero no te habrás servido a Kuss. Y el otro dijo, a mí que me cuentas. Kuss venía a mi rueda, yo hacía mi carrera y él hacía la suya. No, sí. como diciendo, no, yo no me he metido en ningún lío. A mí que me estás contando. Y el otro venía a rueda, pues oye, pues muy bien. Fenomenal por él, ¿no?
Sí, pero incluso a nivel casi te diría mediático, ¿no? O sea, no es lo mismo que el líder, insisto, al menos de puertas para afuera, ¿eh? Que Renko parece un tío que siempre es como muy crispado, como... Yo alguna vez lo he puesto, ¿no? Que parece un bulldog, ¿no? Es como Buño, pero más pequeñito y con cara siempre de mala leche. Entonces, si eso se extiende a todo el equipo, al final se va creando un caldo de cultivo con los oponentes, con los periodistas y tal. Entonces, Claro, tú paso de eso a entrevistar a Mikel Landa, o mismamente lo que dices tú, en el centro del pelotón, ¿no? Igual va el otro ahí un día y le ha rozado a algún otro belga, Kevin Ross, tal, y le dice Landa, no, pues mira, Calimocho bueno es mitad Coca-Cola, mitad vino.
Y no uses vino bueno, usa
claro,
vino.
Y no, y tiene, claro, y tiene que ser vino de Tetrabric y tal. Y es como que va a desentumecer todo, ¿no? No sé si. Además, creo que en ese caso que sería de forma natural, que no sería nada buscado, ¿no? Porque no hay nada peor en la vida que un chistoso que busca hacerlo. Y en el mundo del ciclismo hemos tenido varios.
Sí, sí, sí.
Bueno, volviendo, ya vamos terminando con esto. ¿Tú crees que Renko, porque de Pogacar casi no hemos hablado, porque se da por supuesto, crees que Renko está un poco por debajo, ¿no? De estos, de los dos grandes?
Yo creo que sí, hombre. Tenía su oportunidad de encontrarlo, la aprovechó hasta cierto punto. Pena que no, pues mientras también eso lo decías tú y estaba de acuerdo, ¿no? De contrarrelojes más largas para que den más ventaja a este tipo de gente que se defiende en la montaña, las pasa canutas, pero va aguantando ahí y tiene la oportunidad de la contrarreloj revertir un poquito la situación en la general para que luego pues tenga una cierta ventaja para las siguientes etapas de montaña y eso da más emoción. Y ahora pues es que no entiendo tampoco por qué son tan cortitas las contrarrelojes. Que unos buenos 3-4 minutos que se acaba Indurain o uno de estos, ¿no? Que
no pasa, que y no pasaba nada.
No pasaba nada porque, claro, imagínate Renko que se hubiera puesto líder en la contrarreloj, pues hubiera estado muy emocionante porque sabíamos que era el más débil de todos en la montaña, que le iban a atacar,
claro.
Que se iba a tener que defender. Ahora mismo Renko, pues se va a tener que defender igualmente, no siendo líder. Defender quiere decir de poder aguantar en la montaña.
Sí. ¿Tú no crees que en la media montaña esta que viene ahora pueda hacer algo?
Hombre, hay alguna etapa todavía que se puede liarla de media montaña, pero claro, ahí Renko pues no le van a dejar hacer, o sea, le pueden dejar al Bardet de turno o al corredor de estos que bueno, ya están en la general a muchos minutos, pero a Renko no.
Ya no es lo mismo la media montaña, ¿no? Ya las carreteras ya son otras, no es como cuando os metían a vosotros en el macizo central, que aquello era, pues eso,
joder,
era muy pequeñita.
Eso. Sí, era, bueno, luego también el diseño de las carreteras van cambiando, los van suavizando, no sé si te das cuenta que muchas veces antes bajabas a un barranco y los subías de golpe así.
Sí.
Ahora, pues, como tienen excavadoras y tal, y tienen que usarlas, y alguien tiene que gastar ahí para eso, pues hacer más suavecito la bajada y la subida.
Y luego una cosa que yo me aprovecho, ya te la pregunto y pasamos sí. A otra cosa, ya vamos terminando, que yo me la pregunto a veces. Yo me imagino que vosotros fuerais a una etapa de esta media montaña del macizo central en los años 80 en el Tour y no teníais ni idea de lo que os esperaba, porque al final aquello es un continuo. O sea, tú tienes el perfil, pero todas estas trampas, estas subidas y bajadas, y hoy en día está todo milimetrado.
Claro, eran perfiles del más o menos. Más o menos sabías que por ahí había una subida y por ahí había una bajada. Y te ibas encontrando con unas emboscadas mundiales. O sea, que dices, hostia, y ahora todavía otra subida. Y bueno, si te habías metido una escapada, pues ibas a ir penando como esto. Y si ibas en el pelotón, pues a rueda, pues también lo mismo. Ibas penando, porque decías, otra subida, otra bajada. Y no lo esperábamos. Ahora más o menos tienes. Sí, ahora no hay forma de sorprenderte, si no quieres. Bueno. De hecho, hasta va gente, ya los equipos con tanta, los equipos grandes con tanta gente, ¿cómo no van a llevar a alguno y a grabar lo que son etapas que puedan ser menos conocidas o que no hayan podido tener la oportunidad de ir a visitarlas antes de que empiece el tour, ¿no? Los meses anteriores. Entonces, las que no pueden, pues va un tío la graba y te lo echan en el hotel o en el autobús para que vean los sitios más especiales, ¿no? Y, o sea, hoy en día está todo visto. No tiene que ir Enrique Cima ahí a subir con la bici andando y marcando en el suelo con tiza.
Lo que decía Tarango, ¿no? Que llegó arriba de las tres cimas de la vareda y dijo, joder, si esto no es tan duro, que hay una bajada antes de lo duro.
Bueno. Este es un puerto de bajada.
Sí, claro. Las dos últimas. Hay una cosa que además te quería preguntar porque tengo la curiosidad y es una cosa que yo no tengo muy clara sobre la. O sea, yo. Sé lo que me gustaría que ocurriese, pero no sé lo que es adecuado. El caso de Enric Mas, por ejemplo, ¿no? El tío viene con unas aspiraciones, depende a quién pregunte, las aspiraciones son unas u otras, pero de facto, si ponemos que la aspiración es meterse en el top 10, Lo tiene relativamente cerca todavía.
Pues con, me alegro que me haga usted esta pregunta.
Con prácticamente imposible entra en el top 5, en el top 5. Con imposible el podio. Pero con el top 10 a tiro de piedra, ¿tú qué crees que le rentaría el más? ¿Meterse en intentar una escapada, guerra de guerrillas, una etapita? ¿O seguir con su forma de correr, con la forma esta que tiene, de ir aguantando, aguantando y a lo mejor, a lo mejor llegar con suerte séptimo, octavo, sexto?
Tengo la opinión, por eso tengo que, me alegra además hacer esta pregunta, pero no en cuanto a lo que voy a hacer, en cuanto a lo que supone para el equipo Movistar. Vale. El que Enric Mas esté ahí atrás, porque ya, bueno, oye, yo es que no le conozco, también, a veces hablo de él como un poco, pues bueno, hacemos la gracia porque, bueno, pero, y es un tío duro y tal, lo que quieras, pero tiene su cosa, pues está ya catalogado como uno que no, que no que va a rueda y tal, bueno, pues está catalogado así, pues por alguna razón será también, ¿no? Pero el hecho de que no esté ahí delante y tal, es muy bueno para el equipo. Es que mira ayer.
Porque ayer, libera.
¿Perdona?
Libera al resto.
Y joder, y hay un equipazo de chavales ahí, de tíos que se van a marchar del equipo, porque no sé, pero que está el equipazo ahí en este momento y que lo tienen, lo pueden hacer, ¿no? Yo, ayer me salió mi mente retorcida cuando se hizo la escapada, se puso a tirar Movistar detrás. Y yo en el sofá solo dije, ya está, esa escapada es la buena. No, como diciendo, si se pone a tirar Movistar, la escapada es la buena. Bueno, me equivoqué.
Qué malo.
No solamente me equivoqué, sino que luego en la escapada buena se metieron tres.
Sí.
Hubo un momento también un poco raro, que lo quiero comentar ahora también, que cuando llegaba Alex Aramburu, tanto Romo como ¿cómo se llama?
Lazcano.
Lazcano ayer, seguían tirando delante. Y decía, pero joder, ¿no sabéis que vine aquí a 20 segundos parar de tirar? Y cuando enlace seguís tirando, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Muy, 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 muy de Movistar. Pero el caso es que ayer había tres ahí delante. Joder, un exitazo, a mí me pareció un exitazo. Ayer pinchó y bueno, perdimos la oportunidad de que el más fuerte de los tres, posiblemente el más fuerte de los tres, pues luego a Romo lo sacrificaron por Alex. Que igual a Romo, pues también, pues tal y como usted, pues decían, oye, pues tú vía libre y Alex, búscate la vida.
Sí.
Que a veces al final, pues no, porque no era un sprint de sprinter, sino de que a ver quién aguantaba con más fuerzas al final. Y a lo que iba, el hecho este es: yo creo que a Movistar lo mejor que puede hacer es Enric Mas es ir a por etapas, dejarse generar y dejar de sacrificar a ningún compañero de equipo para él.
Vale.
O sea, y que los demás tengan libertad de meterse, que es donde van a dar juego. Realmente con esta gente que tiene ahora el equipo, el Movistar en el Tour.
Yo pienso lo mismo, lo que pasa es que por otra parte también lo reflexiono, ¿no? Y a veces caigo en la propia contradicción, ¿no? De decir, bueno, pues si es que al final el objetivo suyo, entendiendo que el objetivo no es el que te quieren vender algunos los aplaudidores ni parte de la prensa, que el objetivo nunca puede ser el podio porque no le da y que el top 5 pues está complicado, ¿no? Y tal. Entonces dice, joder, si el objetivo sigue teniéndole cerca, pero por otra parte pienso igual que tú, que ya no es solamente, pero mira, me has dado un nuevo punto de vista, ya no es solamente que a él le pueda rentar más correr de otra forma, porque oye, tú te metes, un tío como Enric Mas se mete en una escapada un día en montaña y en teoría es de los que más anda, no hay 10 tíos o no hay 15 tíos que anden más que él. Pero es que además no solamente es eso, sino que lo que has señalado tú muy bien, y yo no se me había ni siquiera ocurrido, que es el hecho de que vuelves a correr con 8 personas, vuelves a tener 8 ciclistas, ya no tienes que tener uno cerca del líder por si pincha, otro cerca por si tal. Pues Aramburu ayer, en otras condiciones, hubiera estado con él para hacerle pasar los tramos de tierra y tenerle protegido a las espaldas. Es muy interesante eso que dices. Y ya la última. Y vamos cerrando, que esta buena gente tendrá que ir salvada. Estamos en el primer día de descanso. ¿Quién gana el Tour?
¿Quién gana el Tour?
Sí, esto es lo típico, citable dentro de un tiempo. A mí no me gustan las apuestas, por eso no quiero que me hagas una apuesta, sino quiero que me hagas una reflexión, que es mucho más complicada que una apuesta.
Joder, me lo pones ahí... Porque encima tiene que ser reflexionado. Yo te iba a decir una barbaridad, te iba a decir Vingegaard.
No, puedes decirlo. Vingegaard, ¿por qué? Porque la semana peor, que era esta primera, la ha ido salvando y en buena lógica debería ir a más.
Pues ya está, me lo has solucionado. La reflexión la has hecho tú y he dicho el nombre y tú has hecho la reflexión.
Vale.
Perfecto. Es la primera semana, es la que en teoría él peor le iba a pasar porque llegaba más flojo. Pero han pasado este tiempo y ya, ahora viene ya lo que en teoría va a ir a más. Aunque en estas situaciones siempre es lo que te he dicho al principio de todo, ¿no? Cabe la posibilidad de que un día tenga ese pluf o ese pum. Pero bueno, si es pluf, lo puedes solucionar todavía.
Yo voy a decir, para no escondernos y con esto nos despedimos, yo voy a decir, Pogacar, precisamente tomando algo que has dicho tú, y es que, como decía Inol, yo a lo mejor no tengo ni idea de este deporte, pero lo de ir entrando en forma y lo de ir mejorando día a día en todo un Tour de Francia, a mí se me hace complicado.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, no vamos a tener la misma opinión en todos. O sea, que tú, Pogacar,
no, y yo. Perfecto.
Y Landa de repuesto.
Landa va a ser segundo y primero en nuestros corazones.
Eso es.